Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo contigo, acompañándote y acompañándonos. Nos llega desde el Congreso de los Diputados este sonido.
Y también los miembros del Consejo General del Poder Judicial y todos los cargos del Gobierno. Pero hay gente, alguna también en Euskadi...
Son las respuestas de Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, en la sesión de control. Esta mañana se ha debatido en el Congreso de los Diputados la convalidación del decreto ley de la tercera prórroga del estado de alarma hasta comienzos de mayo. Después, todavía no se ha votado, después se ha iniciado la sesión de control. En torno a las 6 se producirá la votación. ¿Cuál va a ser el resultado de esa votación? Pues el resultado de esa votación va a permitir tener el apoyo necesario, el Gobierno va a tener el apoyo necesario del Parlamento. Después de una sesión de control y después de un debate que se han parecido mucho a lo que se ha producido en los últimos días, aunque ya las desafecciones de los socios de Sánchez son prácticamente totales. Es decir, nadie se ha ahorrado críticas, prácticamente solo ha defendido a Gobierno, pues Echenique, que está dentro, claro, portavoz de Podemos dentro del Gobierno. Sacará adelante a las 6 de la tarde la convalidación del decreto de estado de alarma. El tono se ha parecido al de los días anteriores. El cambio importante es que prácticamente nadie ha dejado de criticar al Gobierno, ya digo, salvo Podemos. Y Sánchez no ha hecho, como no ha hecho ningún día, autocrítica, ni siquiera después del caos para el paseo de los niños. Además, Sánchez ha pedido empatía con el Gobierno y ha dicho que el Gobierno va a seguir rectificando.
Podemos comprobar que se ha lanzado de manera más precipitada y, en consecuencia, tenemos que rectificar y escalar en lugar de desescalar. Tendremos que rectificar, y que eso, en una crisis como la que estamos viviendo, no es síntoma ni de descoordinación, ni de desgobierno, ni... No, simplemente es afrontar con humildad y con las certezas que tenemos en cada momento decisiones.
Vamos a ver. ¿Se entiende que se puede tener que hacer una rectificación? Pero el ejemplo de ayer de los niños nos revela que hay rectificaciones consecuencia de una incapacidad para gestionar este problema. Y todavía no sabemos cómo acaban los niños, ¿eh? Parece que va a haber una autorización de 3 niños por adulto, una hora de paseo o deporte entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche. La descoordinación continúa. Hoy hemos tenido otro ejemplo. Esta mañana Fernando Simón le han preguntado para cuándo cree que se puede producir la desescalada y Fernando Simón ha dicho que no se le pueden poner fechas porque hay que cumplir una serie de requisitos médicos, ¿no? Técnicos, vamos. Sánchez, sin embargo, ha dicho que a mitad de mayo, sin negar la posibilidad de que se puedan dar pasos hacia adelante y hacia detrás. Ya digo que hay una cuota de rectificación que se entendería, pero es que aquí es que no hay manera de que acierten. No hay manera de que acierten. Y la descoordinación y la falta de precisión en las decisiones, como por ejemplo la de los niños, sirve para que al final Iglesias acabe sacando pecho. Leo simplemente los titulares que en este momento hay en la prensa digital para ilustrar que no son rectificaciones consecuencia de que la ciencia haya modificado su valoración sobre la epidemia. Son evidentemente rectificaciones por mala gestión. Leo el titular de un diario afín al Gobierno. El Gobierno pagó por adelantado 2 millones de euros de mascarillas de la marca defectuosa. Sanidad contrató por 17 millones a la importadora de los test falsos antes de que tuviera licencia. Y otro titular. Sanidad retiró las mascarillas fake, las mascarillas que no servían, a los 5 días de saber que eran falsas. Esta rectificación, por más que se empeñe Sánchez, no es rectificación en positivo. Se contrataron mascarillas cuando más falta hacía a una empresa que se las vendió defectuosas. Los tests eran falsos y se le contrató a una empresa que no tenía licencia. Se distribuyeron mascarillas malas y no se recogieron a tiempo. No se puede explicar esto como una rectificación, como dice Sánchez, en positivo, que es darle vueltas y vueltas al lenguaje. Casado ha criticado la gestión, como viene haciendo hasta ahora, y sobre todo ha criticado la propaganda obsesiva que difunde el gobierno.
No hay nada que celebrar, ni nada que aplaudir. Más de 20.000 compatriotas fallecidos merecen nuestro respeto, nuestro homenaje y nuestro luto.
Acertado Casado en las críticas, me parece a mí, y lo vengo diciendo aquí ya varias tardes, que sería más eficaz la oposición de Casado si cada vez que comparece hiciera una lista de las medidas que hay que tomar en este momento. Si ha habido algún cambio desde el último debate para convalidar un decreto de estado de alarma, es el de Lastra. Lastra es la voz del PSOE. Como el presidente del gobierno se tiene que quedar a salvo, Lastra es la que da el termómetro de cómo están las cosas entre el gobierno y la oposición. Lastra, la última vez, desató todo tipo de críticas en el máximo grado contra Casado. Hoy le ha criticado por fomentar un clima de rencor, aunque parece que ha cambiado el discurso y ha estado un poquito más suave hablando del entendimiento entre derecha e izquierda.
Somos conscientes de que las negociaciones están siendo muy difíciles. La mesa de reconstrucción debe marcar un antes y un después, porque esta crisis marcará un antes y un después en la vida de todos los españoles.
Y ha añadido que no es la primera vez que la derecha y la izquierda saben entenderse. Ya nos gustaría que la derecha y la izquierda se entendieran. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que no todo son malas noticias relacionadas con el COVID-19. Hoy en Lugo, una religiosa de 101 años de edad ha recibido el alta en el hospital universitario tras superar el coronavirus. COPE Lugo, José Luis Ramudo.
¡Viva!
Este es el sonido de la esperanza. Así despedía el personal sanitario esta mañana a una religiosa de 101 años de edad que ha recibido hoy el alta en el Hospital Universitario Lucus Augusti después de varias semanas ingresada como consecuencia del COVID-19. Se trata de una hermana de la Sagrada Familia de Burdeos que colabora de forma activa con la parroquia Vía Milagrosa en la zona norte de la capital lucense. Una persona muy conocida y querida en esa parroquia de Lugo donde venía colaborando en múltiples actividades. Según ha informado el Sergas, se trata de la persona con más edad que ha superado el coronavirus en la provincia de Lugo.
Y quien desgraciadamente no ha podido superar la enfermedad ha sido el cantante Enrique Castellón Vargas, conocido artísticamente como el Príncipe Gitano, que ha fallecido a los 88 años de edad. Y la Guardia Civil investiga a 4 personas por un delito de maltrato animal en grado de tentativa tras frustrar una pelea de gallos a la que asistían varias personas en la localidad almeriense de Adra y en pleno estado de alarma. COPE Almería, Verónica Ruiz.
Habían improvisado un ring en una piscina portátil de grandes dimensiones en un solar de Adra. Los agentes acudieron al lugar ante la alarma producida por la aglomeración de coches y gente en la zona. Al llegar, sorprendieron a 16 personas listas para participar en una pelea de gallos. Algunas trataron de huir por una colina. David Domínguez es el portavoz de la Benemérita en Almería.
En la inspección del solar localizan 7 gallos preparados para pelear. Además, los agentes en esa inspección localizan medicamentos de uso veterinario, incluso de uso para personas humanas, y 27 macetas de marihuana.
Se investiga a 4 personas por delito de maltrato animal en grado de tentativa.
Y el juez de la audiencia que investiga el caso del 3% ha imputado a varios exconsejeros de la Generalitat Catalana, Patricia Rossetti.
Cooperación en el blanqueo de comisiones ilícitas pagadas por Convergencia Democrática de Cataluña a empresarios bajo el nombre Donaciones Blanqueo. El juez de la Mata abre una pieza separada y cita a declarar como investigados a los exconsejeros de Convergencia Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macías, así como a otros altos cargos de Cataluña. El juez de la Mata explica en el auto que hay indicios de que las donaciones entre 2009 y 2010 eran actos de afloramiento de dinero procedente del delito realizado por personas próximas a Convergencia, siguiendo el plan superior que trazaron jerarcas del partido.
Y en los deportes, los test del coronavirus llegan al fútbol español. Luis Munilla.
El gobierno y los entes del fútbol, Pilar, siguen preparando el regreso de la competición y una de las condiciones es la realización de los test a los futbolistas, a pesar de que se siguen echando en falta en los hospitales. Bueno, pues ya tenemos fecha para los primeros test en el fútbol español, Isaac Fouto.
Sí, a esta hora la Liga reúne a los médicos de los clubes de primera y segunda para hablar del protocolo del regreso al trabajo y, atención, 28 de abril. Dentro de unas semanas la fecha a realizar los primeros test por los jugadores. Serán los primeros de los tres que tengan que pasar antes de reanudar la liga. Test privados contratados por la liga para la vuelta al fútbol. En caso de ser solicitados por el gobierno, se pondrían a disposición del Estado.
El próximo martes, día 28, primeros test en el fútbol español. En Italia, hoy ha habido reunión del ministro de Deportes con los entes del fútbol y se mantiene el optimismo para volver al trabajo el 4 de mayo. Y propuesta, atención, de Rafa Nadal y Roger Federer en las redes sociales. Es el momento, dicen, para que se unan tenis masculino y tenis femenino en una sola organización y no en dos, como ocurre desde hace años con la ATP y con la WTA.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 19 grados y cielo muy nuboso. Mañana nos espera un día muy parecido al de hoy, con algunos claros por la mañana y mucha nubosidad por la tarde. Las temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico, todo tranquilo en las entradas y salidas de la capital, salvo la M503 a la altura de Pozuelo de Alarcón, sentido Madrid, donde hay más intensidad circulatoria. La Comunidad de Madrid ha creado un grupo de trabajo encabezado por la Consejería de Sanidad para diseñar la desescalada específica en nuestra región por el COVID-19. Estará integrado por responsables de otras consejerías e irá perfilando la vuelta a la normalidad tras la evolución del coronavirus. Se tomarán medidas concretas para todas las actividades, desde las económicas a las educativas y culturales. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Extremadamente exagerada. Un escenario distópico e irreal. Nadie va a sentirse identificado con esta historia. Fíjate, con estos argumentos fue rechazada por varias editoriales del Reino Unido una novela escrita en el año 2005 por el escocés Peter May. No encontró a nadie que le publicara el libro. ¿Por qué? ¿Cuál era el argumento tan irreal y poco atractivo para las editoriales? Bueno, pues la acción de la novela se sitúa en Londres y nos muestra una ciudad desierta, con los ciudadanos confinados en casa, los funerales prohibidos, los servicios sanitarios al borde del colapso y una cosa más: el primer ministro británico ingresado en el hospital St. Thomas. Te estás quedando, pues como me quedé yo, claro, de piedra, ¿no? Es que es pavoroso, ¿verdad? Alucinante por un lado y visionario por otro, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo hoy. Pero te vuelvo a recordar que esto está escrito hace 15 años. El autor plantea como historia principal una pandemia mundial que entonces era tan inconcebible, tan distópica y que causaba tanta inquietud solo imaginarlo en la ficción, que nadie quiso publicarla. Lo increíble es que esa pesadilla la estamos viviendo ahora tú y yo y todos. Que 15 años más tarde estemos en un escenario idéntico al planteado en la novela, la verdad es que resulta inquietante. Se titula Lockdown, confinamiento, encierro en inglés. Y ahora sí, ahora se ha publicado y se ha convertido en superventas mundial. Es que el autor se pasó años investigando y documentándose para escribir el libro y había estudiado a fondo la llamada gripe española de 1918. Algunos expertos ya le contaron entonces que algo así podía ocurrir en este mundo actual globalizado y que sería muy difícil de parar. Para que te hagas una idea, Peter May lleva desde entonces lavándose minuciosamente las manos y limpiando el ordenador a conciencia cuando regresa de sus múltiples viajes. Lockdown, esta novela de la que te hablo, se ha vuelto viral, claro, pero May intenta, bueno, pues lamentar por un lado que sean estas las circunstancias que han hecho que su novela de repente se venda por todas partes. Lo que sí le reconforta, y así lo cuenta, es recibir muchos mensajes de personas que lo leen, el libro, y dicen que les ha ayudado en medio de todo lo que está pasando. Hay que decir que el autor ha donado todo el pago por adelantado del libro a las ONGs de sanitarios que trabajan en primera línea contra el COVID-19. Y no salimos del Reino Unido porque esta semana miles de británicos se han llevado un buen susto al mirar al cielo. Han visto una escena inquietante desde casa. De repente ven pasar una especie de tren de luces que surca la oscuridad.
How can you sit? Can you sit on my phone? They're all in a line.
Seven of them.
There's been
11
so far.
11.
All in a line.
Here comes the next one. Those two together really close.
Eleven, estaban diciendo, esta familia contó hasta 11 luces seguidas, pero fueron más, en torno a 20. 20 luces que se iban moviendo en casi una línea perfecta, surcando el cielo y a una velocidad relativamente baja. Por eso las redes sociales, como te puedes imaginar, se han llenado de vídeos como este, vídeos grabados sobre todo ahí en Reino Unido, pero también captados desde otros países de Europa y de América. Y a partir de ahí, pues teorías de todo tipo. Teorías que han resultado ser mucho más misteriosas de la respuesta real. Aunque lo real, lo que hay detrás de esas luces, tampoco deja de ser curioso, ¿eh? Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en este programa en la tarde. Hola, Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, yo creo que en este caso lo real me parece más fascinante que alguna de las historias que andaban por ahí circulando, pero bueno, sí, sí.
Recordemos que es una fila casi perfecta de luces surcando el cielo, luces que están muy pegadas entre sí a una velocidad y una altura que hace que se puedan ver perfectamente. Y atención, hay un nombre propio detrás, del que hemos hablado ya muchas veces en este programa, y que es Elon Musk. ¿Qué son esas luces?
Bueno, pues no son otra cosa, al menos algunas de esas luces, ¿eh? Porque también se han producido fotografías de otras luces misteriosas, raras, por todo el mundo, y parece ser que no tienen esa explicación. Pero esas luces en hilera, que se han visto en el Reino Unido, en buena parte de Europa, en Estados Unidos, no son otra cosa que parte del proyecto Starlink, que este visionario, este Elon Musk, ha puesto en marcha desde hace unos años, y que consiste en una ristra de satélites geoestacionarios que lo que pretenden es dar en el futuro cobertura a Internet a todo el mundo, a todo el planeta, con banda ancha y a muy bajo coste. Y son satélites que se van lanzando en ristra, de 20 en 20, hasta conseguir varios centenares de satélites alrededor de la Tierra. Efectivamente, hace poco se han lanzado una de esas tandas de 20 satélites, pequeños satélites conectados unos con otros, y que cuando se ven desde la noche en algunas latitudes del planeta, pues parecen esos pequeños brillos, algo parecido a un ovni, pero realmente no lo es. Son algo tan fascinante, pero tan prosaico, como una red de satélites internacional.
Pero entonces lo que han visto, por ejemplo, sobre todo se veía en Gran Bretaña, pero como digo, han sido captadas estas imágenes también en algunos otros puntos, ¿no?, de Europa, también en América. Es decir, estas últimas 20 luces, ¿es el lanzamiento de esos satélites, por decirlo así?
Es el proceso por el que ese satélite va ganando altura hasta encontrar su órbita a unos 550 kilómetros de distancia de la Tierra, y que es una órbita geoestacionaria más o menos mediana, chiquitita, un poco más alta que la Estación Espacial Internacional, pero no tan alta como donde están el resto de los satélites y de la gran cantidad de basura espacial que hay. Conforme se van alcanzando su órbita, estos satélites reciben la luz solar o la luz rebotada en la Luna de diferentes ángulos, y por culpa de una cobertura especial muy brillante que tienen, que permite refractar mucho la luz y por lo tanto mantener su temperatura estable para que no se chamusquen, pues se ven muy brillantes, se ven pues prácticamente como una gran estrella, mucho más grande que una estrella, y además con esa peculiaridad de que van más deprisa que una estrella y van todos en hilera, lo cual desde luego es sorprendente.
Hombre,
cualquier persona que lo vea se piensa que estamos siendo atacados por naves extraterrestres, ¿eh? No cabe duda.
Es que yo creo que de estas cosas tendrían que avisar, porque es lo que tú dices. A ver, tú ves 20 luces seguidas, una detrás de otra. Bueno, esta familia británica hablaba de 11, ¿no?, que parece que es los que veían ellos a simple vista, pero una detrás de otra, a una velocidad constante, y además a una distancia constante, me imagino, también la una de la otra, y ¿qué vas a pensar?
Claro.
O sea, ¿qué vas a pensar? Por cierto, hablando de ese revestimiento brillante, del hecho de que se vean tanto, de que brillen tanto. Creo que esto también ha generado cierta polémica y de hecho los astrónomos están diciendo algo de esto. ¿Qué es lo que pasa?
Claro, el problema es que es contaminación lumínica, no deja de ser un objeto artificial que se interpone entre la visión de nuestros telescopios y nuestros ojos y las estrellas. Y además puede distorsionar algunas mediciones astronómicas y además puede engañar a la gente, puede pensar que está viendo unas estrellas, unos astros, cuando realmente no lo son. De hecho, esto ya se le comunicó a Elon Musk hace unos años cuando presentó este proyecto y se ha intentado hacer una prueba con el que llaman el DarkSat, el satélite oscuro, que se le ha pintado con otra coloración diferente, que reduce en un 55% el brillo de este satélite. Se sigue viendo, pero no es tan aparatoso. El problema es que al reducir también el brillo, aumenta el riesgo de sobrecalentamiento, porque esta cobertura no tiene más misión que intentar que no se chamusque el satélite cuando recibe la luz del sol. Así que la solución es difícil, posiblemente acostumbrarnos a que quizá en el futuro, casi como las películas de ciencia ficción, tendremos que ver en el cielo pues más luces de todo tipo, que son pues instrumentos a nuestro servicio. Al fin y al cabo, lo que pretende este proyecto es hacer que todo el mundo tenga acceso más barato a internet de banda ancho, y yo creo que, bueno, hay que intentarlo, merece la pena.
Y entiendo que es un proyecto, bueno, una realidad ya, porque se están lanzando y porque además creo que se ha lanzado ya, bueno, 362 y 60 más que se van a lanzar. Y por cierto, hoy miércoles, no sé si tendremos la oportunidad de verlos desde aquí, hoy 22 de abril sobre las 9:30 de la noche hora española, lo que no sé hacia dónde se lanzan, lo digo por estar atentos, porque oye, no deja de ser un espectáculo, que no creo que veamos muy...
Será complicado verlo, la verdad, y más con lo encapotado que está el cielo.
Eso
en
sí
España.
Es verdad.
También es verdad que si no estuviésemos como estamos, millones, miles de millones de personas en el mundo, por desgracia, en casa, mirando por la ventana,
claro,
posiblemente habría pasado inadvertido estas luces. Pero claro, ahora hay mucha gente mirando al cielo y por eso vemos esto y otras cosas naturales que pasan permanentemente encima de nuestras cabezas, a las que no les prestamos atención y que ahora nos parecen objetos extraños, pero realmente son satélites que pasan constantemente, astros, meteoros. Bueno, nos viene bien mirar de vez en cuando al cielo y enterarnos de lo que pasa encima de nosotros.
Este proyecto, en cualquier caso, del que estamos hablando, que como tú dices, al fin y al cabo, de lo que se trata es de llevar internet a cualquier punto del planeta, por lo tanto es importante. Entiendo que, aunque son muchos satélites, porque si se han lanzado ya 362, se van a lanzar hoy 60 más, o sea, no sé cuántos serán en total, entiendo que es un proyecto, claro, perfectamente autorizado. Tú no puedes lanzar un satélite, por mucha empresa privada que seas, sin más al espacio, entiendo, ¿no? ¿O cómo
sí,
va
sí,
esto?
Por supuesto, tiene todo, es un proyecto público, notorio, que cuenta pues con todos los parabienes, que ha tenido que también consensuar con otras entidades que se encargan de proveernos de señal satelital. Por ejemplo, el sistema Iridium, el sistema europeo que permite que los teléfonos móviles y que el 4G o el futuro 5G pues puedan funcionar en Europa, pues ha tenido que negociar con Elon Musk.
¿Jorge?
La señal, no va a utilizar una señal habitual, utiliza una señal especial para él, que ha tenido que comprar o que alquilar. Bueno, desde luego es un proyecto magno, muy complicado, pero que tiene todo su sentido.
Si es que tratándose de Elon Musk, siempre el proyecto es como magno, ¿no? Tiene, bueno, siempre que sale este nombre y este empresario aquí a colación, tenemos que hablar de no sé si de las dos caras de Elon Musk, ¿no? De ese proyecto, esos proyectos, que son una realidad y que realmente están ayudando a muchas cosas, por ejemplo este, y luego esas otras cosas que él hace, que a veces son más de un visionario que le pueden salir bien o mal, pero recordemos un poco quién es Elon Musk, Jorge.
Bueno, fíjate, es un emprendedor, ingeniero, se hizo muy famoso y ganó muchísimo dinero porque diseñó uno de los primeros protocolos de pago por internet conocidos, el PayPal, que utilizamos algunos para pagar, hacer pagos en internet, y a partir de ahí desarrolló una carrera de, bueno, intentar cambiar el mundo a su modo, con mucho dinero y con muchos fracasos y también con algunos éxitos. Por ejemplo, es el responsable de los coches eléctricos Tesla, que también han cambiado un poco la percepción de la movilidad eléctrica en el mundo, pero al mismo tiempo también ha lanzado un coche, recordáis, hace unos años a Marte, que ir a saber dónde está el pobre cochecillo.
¡Es verdad! ¡Se me olvidaba el coche!
Que ha hecho
sí, pero un coche tal cual, con una cámara, ¿recordáis? O sea, que era un coche como los que conocemos o conducíamos antes, porque el mío llegaba parado como el tuyo, ¿no? Un mes y pico.
Por ahí
un pedazo
perdido
de coche con una cámara, es verdad que se veía que iba camino de Marte. Es una cosa tremenda.
También ha sido el promotor de un proyecto que se llama Hyperloop, que es una especie de túnel por el que transitaría un tren a altísima velocidad y que permitiría que en cuestión de una hora se atravesase Estados Unidos de costa a costa, que tampoco ha sido un éxito de momento. Bueno, alterna proyectos proyectos empresariales interesantes con algunas locuras en las que se gasta el dinero y no sirven para tanto. Así que es una persona polémica que tiene su cara y su cruz, como tú decías.
Bueno, y que de momento es el responsable de estas luces alineadas en el cielo que parecen ovnis, pero que en realidad son satélites y que tienen un objetivo, que es proporcionar internet a todo el planeta. Oye, Jorge, hoy le estamos pidiendo a los oyentes, porque hoy es el Día Mundial de la Tierra, aunque fíjate, me ha llamado la atención eso que has dicho, que como estamos confinados en casa, en realidad a la Tierra miramos poco porque no podemos pisarla, pero miramos más al cielo, ¿no? Podría ser también el Día del Cielo. Pero bueno, estamos pidiendo a los oyentes esa imagen de su tierra, ¿no? De esa tierra especial donde a lo mejor pasó buenos momentos, esa fotografía, esa postal de ese lugar especial, de algún viaje quizá, o de donde tiene su segunda residencia, yo qué sé, esa imagen especial que tiene en la cabeza y al que por supuesto piensa volver lo más pronto posible, ¿no?
Sí.
¿Tú tienes alguno?
Fíjate, yo tendría dos. Primero, yo que he tenido la suerte de ver la curvatura de la Tierra desde un vuelo parabólico de la Agencia Europea del Espacio, es fantástico, y ves la Tierra chiquitita y es absolutamente espeluznante, pero sin embargo me quedo con algo mucho más chiquitito y más cercano. Yo me quedo con el río Alberche, en la Comunidad de Madrid, donde he pasado buena parte de mi infancia, en pueblos como Villa del Prado, o cerca como Almorox, y bueno. Eso sin duda nunca lo olvidaré.
Pues es la imagen de Jorge Alcalde, gracias, buenas tardes.
Ha sido un placer, hasta otra.
Y los oyentes, Rosa, ¿qué te dicen sobre esa imagen con la que se quedan hoy?
Pues mira, no hay que irse muy lejos, Pilar, hay lugares impresionantes, como nos cuenta esta oyente.
Hola, gente. Pues mira, a mí un lugar que me encantó fue un viaje que fuimos a Riópar, Albacete, y de camino para allá, pues unas carreteras que son muy estrechas, tienen muchas curvas, pero son preciosas porque están llenas de pinos y, bueno, hay mucho verde, son preciosas de verdad. Y luego por la parte de arriba de Riópar, donde están los chorros, los famosos chorros, todo aquello es muy bonito también. Ahora disfrutamos de la naturaleza, pero a través de la ventana. Venga, mucho ánimo y saludos.
Un saludo, pues hoy 22 de abril es el Día Mundial de la Tierra, por eso queremos que nos hables de ese lugar que te ha impresionado, que te impacta, que tienes en la cabeza. Nos lo cuentas en notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Tenían preparado una fiesta por sus bodas de oro
y les ha pillado la cuarentena.
Pero esta sorpresa fue ver a todos los vecinos en los balcones y...
Es tiempo de acompañarte.
Muy buena tenista, pero es que estamos descubriendo que es una persona que transmite felicidad.
Es tiempo de esperanza.
Es una mamá, tiene 15 hijos.
Bueno, mis hijos cuando llega la compra, ¡ha llegado la compra! ¡Ha llegado! Es como la juega.
Es tiempo de información.
Alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida, alcalde, muy buenas.
Paco, la verdad es que no hay que bajar la guardia.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Hola, Pepe.
Hola, hola. Ya bien.
¿Qué crees que lo has pasado?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Gracias, gracias, gracias.
Lo damos todo.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti. A tu empresa. Esa es nuestra voluntad. La de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo.
Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Pilar, aumenta de nuevo un día más el número de fallecidos.
Sí, Fernando, en las últimas 24 horas hay que lamentar la muerte de 435 personas más, son 5 más que ayer, y el número total de víctimas desde que comenzó la pandemia es de 21.717, según el Gobierno. También siguen creciendo los contagiados, ya más de 208.000 españoles que se han hecho el test han dado positivo. Y el lado bueno, pues como siempre, los que han vuelto a casa, el 41% de los contagiados han conseguido ya derrotar al virus, casi 86.000 es el número de personas que después de haber estado hospitalizados, después de haber estado luchando y pasándolo muy mal, ya han conseguido derrotar al coronavirus.
Segunda clave, Pilar, decías que sube también el número de contagios. ¿Cómo queda por comunidades autónomas?
Pues la Comunidad de Madrid sigue siendo la de más contagios por el coronavirus, con casi 60.000 positivos. Le sigue Cataluña, con más de 43.000 contagiados, y a continuación Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y el País Vasco.
Vamos con las... Esas son las cifras oficiales. Pilar, con este escenario, Pedro Sánchez ya pone fecha aproximada para comenzar la desescalada.
Hoy llevamos ya 39 días de confinamiento y vamos a seguir así por lo menos hasta el 9 de mayo. Según ha anunciado el presidente del Gobierno, pasaremos a una nueva fase en la segunda quincena de mayo, una desescalada que el presidente ya ha advertido que será lenta y gradual.
A lo largo de las próximas semanas y teniendo la segunda mitad de mayo el horizonte de desescalada o la fase 2, de lucha contra la epidemia del COVID-19, las reglas y las limitaciones deberán ir variando para ajustarse a esos nuevos escenarios.
Cuarta clave, un paso más para la esperanza. Hoy ha cerrado la morgue del Palacio de Hielo de Madrid.
Sí, uno de los símbolos más tristes, Fernando, de esta tragedia. Afortunadamente ya no es necesaria. Es una muestra de que la situación poco a poco está mejorando. A lo largo del último mes han pasado por allí 1.146 féretros. Hoy se ha clausurado con un emotivo minuto de silencio y ya está vacía. Los soldados de la UME han trasladado los cadáveres que quedaban hasta la morgue, que sigue instalada en el Palacio de la Justicia de Valdebebas.
Quinta clave, en España los niños por fin van a poder salir a partir del domingo. ¿Cómo están actuando otros países de la Unión Europea, Pilar?
Pues en Francia, por ejemplo, Fernando, los niños pueden salir con sus padres una hora al día y solo pueden alejarse un máximo de un kilómetro de sus casas. En Italia también pueden salir de casa a dar pequeños paseos cerca de su vivienda. Los niños alemanes también ya están saliendo, incluso a partir del 4 de mayo van a volver al colegio. En Bélgica no solo pueden salir, sino que el gobierno recomienda incluso que lo hagan todos los días.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y como es habitual a estas horas, desde que comenzó la crisis del coronavirus, hablamos con nuestro virólogo de cabecera, el profesor Nistal, para que nos analice los datos. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Profesor, vemos una cierta resistencia a bajar de 435 muertos diarios. ¿Por qué se produce esto? ¿Hay alguna explicación por la que no bajamos?
Así como hay otras enfermedades que tienen, que cursan con una temporalidad, pues yo qué sé, tú te tomas un veneno o te envenenas y pues tu fisiología hace que mueras al cabo de un día, dos días después de tomar el veneno o que alcanzas un límite. En este caso, aquí lo que estamos hablando es de cuánto una persona aguanta, cuánto un cuerpo humano aguanta en las condiciones en las que se está sometiendo el virus o el mismo cuerpo está reaccionando frente al virus. Y por eso no es un número tan fijo y está cayendo a la misma velocidad. Hay unas personas que son más fuertes que otras y, bueno, pues tristemente fallecen antes y otras después.
Ya. Se ha hablado hoy en el Congreso de la famosa desescalada. Aquí hemos hablado ya mucho de este asunto. Sánchez ha dicho que será en la segunda semana de mayo, pero lenta y gradual. Usted ha explicado muchas veces que para esto lo fundamental es la capacidad de testar la enfermedad. El próximo lunes se comienza un estudio serológico. Pero es llamativo que los tests que estamos comprando fallen. El gobierno ha vuelto a comprárselos a una empresa china, BioEasy. Ya hubo problemas con los test rápidos que compró en marzo. Ahora ha tenido que volver a devolver 640.000 tests a esta empresa BioEasy. Vamos a ver, ¿qué pasa? Que es que somos malos comprando test o que nos están engañando como a bobos, o es que esto de los test es muy complicado para todo el mundo, profesor.
A ver, los test que detectan partes del virus tienen mucho error por el hecho de que detectan el virus, y si una persona tiene más virus o menos virus, pues depende de la sensibilidad del kit, pues a lo mejor está infectado y no le detectan, y eso no se puede solventar. O sea, la única manera, lo más sensible hoy por hoy es la PCR. Entonces, en cuanto a los test estos rápidos, siempre tienen un límite también de detección y es un poco son más baratos, mucho más baratos que otra técnica que se llama ELISA, que es mucho más, lleva más elaboración, requiere más tiempo para su análisis, no demasiado tampoco. Es más cara, a lo mejor se incrementa por 5, por ejemplo, el precio que puede tener, pero es más confiable, se puede usar de una manera más reproducible también, ¿no? Entonces, pues ahí es lo que están jugando también, es un poco pues eso, a lo mejor hacerlos mucho, cuánto puede costar, o hacerlos más lentos, más manipulación, se requiere más gente y cueste más, entonces ahí un poco hay que ver.
Ya, o sea, que no es extraño que los test fallen o que sean malos los que nos están vendiendo.
Bueno, sí, pues tiene menos sensibilidad.
Ya. Y claro, en el mundo no hay test tantos como necesitamos.
Bueno, esto es un poco relativo. Depende de... Sí.
Pero en Venecia, por ejemplo, han fabricado sus propios test.
Claro, y hay test aquí que podemos fabricar en España. Por ejemplo, los test de ELISA y alguna empresa española que los fabrica. Ya. Lo único que necesitamos es estandarizarlos, tener la proteína o los antígenos que reconocen los anticuerpos que hemos generado en nuestro cuerpo y una plataforma con la que leerlos. No es una técnica súper complicada.
O sea, que se podría producir masivamente test en España.
Se podrían, sí. Y ya se están produciendo. Los test de ELISA se están produciendo, algunas empresas españolas lo están produciendo ya.
Profesor Nistal, gracias como siempre por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Bueno, gracias, Fernando.
En este momento se está produciendo en el Congreso de los Diputados la sesión de control. Por la mañana ha habido el debate en torno a la convalidación del decreto de estado de alarma, de la tercera prórroga del decreto de alarma, y ahora tenemos sonido que nos llega desde el Congreso de los Diputados de la sesión de control.
Para poder captar y abusar de ellos en todos los términos. Y les estamos protegiendo a las mujeres, estamos haciendo política concreta y específica en materia de violencia de género, haciendo seguimiento.
Pues el ministro Marlaska, a una pregunta sobre cómo se lucha contra la violencia de género en el confinamiento. Está con nosotros Ricardo Rodríguez, jefe nacional de COPE. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando.
Y también Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando.
Ricardo, antes de entrar a valorar cómo se ha desarrollado el debate, si nos puedes aclarar cómo va la sesión parlamentaria, porque no se ha votado todavía, se vota cuando se acabe esta discusión, qué se prevé del resultado de esa votación, cuándo tendrá lugar.
Bueno, pues se está calculando que la votación será finalmente sobre las 6 de la tarde, la votación de la tercera prórroga del estado de alarma, y evidentemente va a salir adelante en buena medida gracias al Partido Popular o a Ciudadanos, porque socios tradicionales de Pedro Sánchez como Esquerra Republicana, pues se van a abstener. Hay otros, como Junts per Cat, que van a votar directamente que no.
¿Habéis percibido alguna novedad importante en este debate? Una especial rudeza en la crítica a Sánchez, una posición más favorable al acuerdo del Partido Socialista con el Partido Popular. Pablo, ¿qué impresión tienes?
Yo he notado más rudeza en los socios de Pedro Sánchez, es algo que venimos diciendo en las últimas semanas, más que en la oposición, o por lo menos me ha sorprendido más o me ha resultado más novedoso, porque es cierto que a Pablo Casado como líder de la oposición se le sigue viendo en una tesitura de apoyar al gobierno con su voto a favor, pero de alguna manera criticar cada vez más intensamente la gestión del gobierno por los propios errores que va cometiendo el gobierno. Vox yo creo que hoy ha hecho un discurso bastante duro en el fondo, pero sin embargo Abascal ha intentado ser muy suave en la forma sin levantar la voz, etcétera, etcétera, precisamente para que no le acusen de lo que le han dicho desde el Partido Socialista minutos después y de lo que le ha acusado el propio Pedro Sánchez, ¿no? Y sin embargo, los socios de Pedro Sánchez cada vez le amenazan más, cada vez retuercen más esa presión para que ceda a sus deseos. Y bueno, Esquerra Republicana hoy, a pesar de abstenerse, ha dicho Rufián nada más empezar la intervención que su voto de abstención está más cerca que nunca del no. Y el Partido Nacionalista Vasco le ha venido a decir que este es el último apoyo que va a tener del Partido Nacionalista Vasco, porque en la siguiente, cuando comience la desescalada, si no empieza a devolver competencias a las comunidades autónomas para que cada gobierno autonómico haga lo que le dé la gana, en ese sentido va a tener al PNV en contra. Y eso es un serio aviso que se suma a los que ya viene dando Urkullu en las últimas semanas.
¿Coincides con esta apreciación, Ricardo?
Totalmente. Coincido con Pablo. También entiendo un poco, por lo menos por parte del PNV, su hartazgo, dado los bandazos del gobierno y de enterarse de sus rectificaciones o sus cambios de postura, pues normalmente por la prensa u horas antes de su puesta en marcha. Es una crítica habitual de Íñigo Urkullu, pero de la mayoría de los presidentes autonómicos, y eso que todos los domingos el presidente mantiene esa videoconferencia con ellos en las que, pues por lo que vamos viendo semana tras semana, pues en realidad el presidente sigue en su política de hechos consumados. Pero hoy del pleno a mí me ha llamado particularmente la atención
la rudeza de los socios.
No, que Pedro Sánchez ya nos avance que va a estar rectificando, que se van a repetir las rectificaciones en los próximos meses.
Espérate que vamos a escuchar ese momento en el que Pedro Sánchez dice que él rectifica en positivo.
Podemos comprobar que se ha lanzado de manera más precipitada y en consecuencia tenemos que rectificar y escalar en lugar de desescalar. Tendremos que rectificar, y que eso en una crisis como la que estamos viviendo no es síntoma ni de descoordinación, ni de desgobierno, no, simplemente es afrontar con humildad y con las certezas que tenemos en cada momento decisiones.
Bueno, estas declaraciones se producían después del espectáculo al que hemos asistido en las últimas horas sobre el permiso de los niños para pasear, que por cierto todavía no sabemos cómo ha quedado la cosa, todavía no sabemos cómo ha quedado la cosa después de las 3 versiones que nos dieron ayer. Porque además Sánchez ha dicho que, bueno, pues están pecando de un exceso de precaución, y por eso ha sido la descoordinación. Antes de valorar estas declaraciones, ¿vosotros sabéis realmente lo que ha pasado con lo de los niños?
Yo, bueno, lo que supimos,
aparte de lo que hemos visto todos, ¿tenéis información de a qué se debe esta descoordinación?
Lo que supimos ayer es que, evidentemente, ante la escandalera que se montó, el aluvión de críticas, por lo menos enseguida marcó distancias Unidas Podemos. Sabemos que el propio vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, mantuvo al menos una conversación con Pedro Sánchez y otra con Salvador Illa. Sabemos también, lo contábamos anoche, que incluso se temió en Moncloa, hubo en despachos de Moncloa que empezaron a temer la amenaza de una enmienda del propio grupo parlamentario de Unidas Podemos, del propio grupo parlamentario morado, de presentar una enmienda al decreto de estado de alarma. Bueno, y todo eso hizo que en cuestión de 5 o 6 horas, pues hubo que dar ese brusco,
o sea, una vuelta a la, digamos, al enfrentamiento entre los dos socios de gobierno. ¿Decías, Pablo?
Sí, a mí esta mañana una persona de Moncloa, muy cercana a Pedro Sánchez, me decía que ayer fue la primera vez que en estos 3 meses, 4 meses de gobierno perciben y sienten una auténtica rebelión interna. Rebelión interna dentro del propio Ejecutivo por la división de Unidas Podemos, que además durante varias horas estuvo poniendo palos en las ruedas hasta el mismo momento en que el ministro Illa hace el anuncio de rectificación y Pablo Iglesias a través de Twitter trata de apuntarse.
Se apunta al tanto.
Pero digo que sobre todo fue una rebelión social y política, que es lo que me decían esta mañana, de que el gobierno durante unas horas se sintió absolutamente solo, de que no hacían más que recibir llamadas de entidades políticas, por supuesto, de la oposición, pero sobre todo de entidades sociales, de entidades de infancia que son muy cercanas al Partido Socialista, de entidades de familia, etcétera, y todo el mundo, absolutamente todo el mundo, les llamaba y les decía: ¿qué estáis haciendo? ¿Os habéis vuelto locos? ¿Cómo se os ocurre mandar a los niños con los padres al supermercado, que es el único foco de riesgo que existe ahora mismo en las familias que están confinadas? Entonces, ahí mismo ha sido cuando ellos realmente se dieron cuenta de esa situación. Yo, de lo de ayer, lo más interesante me parece lo que apuntaba Ricardo de esa división con Unidas Podemos, que otra vez estaba tratando de boicotear a su propio gobierno. Y yo simplemente me gustaría recordar que cuando el ministro Illa por la tarde rectifica, está rectificando la decisión del Consejo de Ministros, pero cuando Pablo Iglesias también a las 9 de la noche se apunta al tanto de la rectificación en Twitter, Pablo Iglesias por la mañana, 6 o 9 horas antes, estaba sentado en el Consejo de Ministros votando a favor de esa medida. Con lo cual fue una rectificación en toda regla. Y una última cosita muy rápido, Fernando, si me permites. Sobre lo que decíais antes de la rectificación y lo que hemos escuchado de Pedro Sánchez de rectificar. Porque una cosa es rectificar y otra cosa es deshacer. Lo que ayer hizo el gobierno fue un esperpento en toda regla y por eso una rectificación del propio gobierno, que un ministro rectifica a todo el Consejo de Ministros. Pero lo que Sánchez decía esta mañana, en realidad, no es rectificar, es deshacer. Y cuando Sánchez esta mañana decía que va a deshacer las medidas, aunque usaba otro lenguaje, cuando decía que va a deshacer las medidas que ha ido tomando con el estado de alarma estas semanas, es lógico, es comprensible. Hemos ido a un confinamiento total y ahora hay que desescalar poco a poco. Pero eso es deshacer. Eso no tiene nada que ver con rectificar, que es lo que hizo ayer el gobierno después de un esperpento total.
Oye, dos cosas antes de que se nos acabe el tiempo.
En cualquier caso, uno, yo puedo entender, y todos los que estamos, los tres podemos entender, que Sánchez diga que al más mínimo síntoma de un repunte se rectifica o se cambia el paso.
Claro,
solo faltaba.
Claro que sí.
Pero dar por hecho, como ha hecho, que va a tener que rectificar, pues...
es ponerse el parche antes de la herida. Oye, vamos a ver, que se nos acaba el tiempo y quiero que me comentéis la posición de Casado y la intervención del Astra, a ver si es que yo estoy viéndole tres pies al gato. Vamos primero con Casado. Casado ha estado eficaz, acusando de la actitud del gobierno, su actitud de propaganda. ¿Echáis en Casado una posición, digamos, junto a la crítica, propuestas, peticiones? Porque él pide el luto, pero ¿podría ser la oposición más constructiva o más propositiva en este momento, Pablo?
Sí, yo quizás es la parte que a Pablo Casado le veo que todavía le falta, y sobre todo no tanto porque no haga propuestas, que efectivamente la única así destacada que él puede hacer como líder de la oposición es la de luto, el resto pues al final es el gobierno el que gestiona y el líder de la oposición tiene poco más que hacer. Pero recordemos que el Partido Popular gobierna en varias comunidades autónomas y Madrid, por ejemplo, ha sido el epicentro y la peor comunidad autónoma en cuanto a afectación por el coronavirus, pero también es una comunidad que ha dado ejemplo de buena gestión en algunas cosas. Se habrá equivocado también en otras, pero por ejemplo lo dice u otras cuestiones, es un absoluto ejemplo mundial que se está poniendo de buena labor en muchas partes. Con lo cual, eso sí que podría aprovecharlo o plantearlo de alguna medida. Yo lo que me quedo hoy otra vez más de Pablo Casado es que se queda con las ganas de votar en contra, y su discurso así lo era, un discurso en contra de Pedro Sánchez, pero que por responsabilidad, por sentido de Estado y porque el país realmente necesita tomar estas medidas únicas y de manera unánime desde un Consejo de Ministros, pues de alguna manera da su apoyo con el voto a favor.
Responderme con un monosílabo casi. A Lastra la he visto un poco más suave, hablando de cómo la izquierda y la derecha se pueden entender. ¿Vamos a algún sitio con estas cosas, que con este cambio de posición de Lastra? ¿O es que yo quiero ver una cordialidad que no se ha producido? ¿Qué dices tú, Ricardo?
Hombre, yo no creo que vayamos a muchos sitios. Es verdad que ella ha bajado el tono, pero es que ha sido 5 minutos después de que ahora el presidente nos proponga pactos de reconstrucción en cada comunidad autónoma y en cada ayuntamiento. De hecho, el PSM, y supongo que lo estará haciendo el Partido Socialista en toda España, acaba de convocar una rueda de prensa, me imagino, que para emplazar a Isabel Díaz Ayuso a recoger el guante que ha propuesto hoy el presidente del gobierno, ya. Porque en realidad esto en la práctica supone también otra rectificación a la idea del gran acuerdo nacional, eso entiendo yo.
Pablo, una palabra sobre el Astra.
Sí, la he visto un poquito más suave que otras veces, sin embargo me esperaba que Pedro Sánchez le echara más la mano a Pablo Casado y he visto casi al contrario, que le ha hecho más reproches que, bueno, ofrecimientos, de acuerdo.
Gracias a los dos. Buenas tardes.
Gracias a ti, Fernando.
¿Y si te dijera que puedes aportar tus ideas sobre cómo mejorar la gestión de la crisis del coronavirus en tu comunidad a escala urbana? Es decir, en la familia, en tu comunidad de vecinos, en el barrio, en el colegio. Piensa en ideas a todos los niveles, ¿eh? Desde cómo ayudar en cuestión de salud física y mental, en el tema de la nutrición, de la actividad física. ¿Te gustaría compartirlas? ¿Te gustaría proponer esas ideas y que se tengan en cuenta? Entonces esto que te voy a contar te interesa, porque la Fundación La Caixa, a través de su programa EduCaixa y el Living Lab de Salud de Irsi Caixa, ponen en marcha el Coronavirus Community Lab, la primera iniciativa participativa que invita a la población a presentar proyectos de ciencia ciudadana que mejoren la gestión de la crisis del coronavirus. Marta García es la responsable del proyecto Community Lab. Hola Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A quién va dirigida esta iniciativa y qué tipo de ideas y propuestas estáis buscando?
Pues la iniciativa va dirigida a toda la sociedad. Tenemos dos maneras de participar, que puede ser, o sea, los escolares de ESO y bachillerato, pero también las familias y la sociedad en general. Lo que nosotros buscamos es que las personas miren a su alrededor, identifiquen qué problemas tienen y mediante el método científico, aplicando un itinerario de investigación, pues entendiendo cuál es la realidad que les rodea, cuál es la complejidad que les rodea, hagan un estudio y propongan soluciones que puedan mejorar esa situación que solamente ellos conocen y conocen bien.
¿Y qué se va a hacer con estas propuestas que vayáis recibiendo?
Pues hasta el 30 de mayo se pueden enviar estas propuestas y la idea es hacer un repositorio, donde una página web donde las propuestas serán revisadas por un comité de expertos, más que nada pues para que no sean anticientíficas o que sean ofensivas o que sean ilegales, pero serán todas las propuestas que tengan un sentido serán compartidas con todos, les haremos máxima difusión y sobre todo las pondremos en contacto a unos con otros. Y también pues buscaremos maneras de que personas con la capacidad de poner en marcha esas ideas pues las hagan realidad.
Es decir, entiendo que vosotros les vais a proporcionar de alguna manera ese sustento científico a muchas ideas que pueden tener muchas personas en su familia, en su comunidad de vecinos, para mejorar nuestra vida en estos tiempos de confinamiento y en esta crisis del coronavirus, como decimos, en cuestiones de salud física, mental, de nutrición, de actividad física. Creo que incluso pensáis en que para las mejores iniciativas haya también unos premios, ¿no?
Sí, una vez están todas estas iniciativas colgadas en el repositorio, que la intención es eso, que tengan mucha visibilidad y que se pongan en contacto unas con otras, seleccionaremos las mejores iniciativas y les daremos premios que son consistentes en una cosa que vemos que sobre todo en momentos como este falta más, que son las familias que son más perjudicadas si no tienen acceso a internet o que no tienen suficientes ordenadores o no tienen directamente el acceso. Entonces los premios consistirán en proponer a cada una de las comunidades que está trabajando sobre los temas que hayamos elegido, les propondremos que identifiquen qué comunidades o qué familias son más necesitadas de este tipo de material tecnológico y entonces el premio consistiría para ellas, o sea que ellos identifiquen a quién quieren donar todo este material, que cada uno, pues habrá cinco propuestas ganadoras, y esas cada una de esas cinco propuestas ganadoras, uh-huh, pues tendrá la oportunidad de donar 10 equipos de ordenadores y conexiones a Internet.
Bueno, pues son ideas que además nos van a ayudar a todos, así que estaremos muy pendientes y participaremos también. Marta García, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, os animo a todos a participar.
Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Ya no queda nada entre tú y yo. Ya no queda nada entre los dos.
Miércoles 22 de abril es el Día Mundial de la Tierra. ¿Cuál es el lugar del mundo que más te ha impresionado y por qué? Nos lo están contando hoy los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Pues mira, Pilar Jorge de Cuenca nos lleva a Finisterre.
Hola chicos, buenas tardes. Para mí vivir aquí ya es un privilegio porque tenemos unos paisajes maravillosos. Pero bueno, tengo la grandísima suerte de haber podido viajar prácticamente por toda España. Pero con lo que sin duda me quedo es con un atardecer en Finisterre. Quien no haya visto eso, de verdad, se pierde una absoluta maravilla. El día que pude estar allí, me quedé asombrado de la belleza y del paisaje tan bonito que tenemos por aquellas tierras. Buenas tardes.
Yo no
eso
lo he visto.
Eso para verlo. ¿No?
Yo no lo he visto.
¿Qué dices,
eso,
Pilar?
Eso que dice el oyente, el atardecer en Finisterre, no.
Qué bonito.
Así que me lo apunto, lo apunto para cuando podamos por fin movernos otra vez. Tener la libertad de viajar, mira, esa va a estar en la primera parte de mi lista, sin duda. ¿Qué más?
Pues mira, te voy a dar otros cuantos lugares más, porque de vuelta a casa hay lugares muy especiales como todos estos, mira.
Hola, soy Gabriel de Cartagena y sitios bonitos para visitar, si queréis, en Navarra, el nacimiento del río Urederra y la selva de Irán. Simplemente espectacular.
Buenas tardes, yo les recomiendo un lugar mágico como el Castillo de Castellar de la Frontera, en la provincia de Cádiz, un sitio único. Y espectacular.
Y ya para el broche final, una cabaña en el árbol en Euskadi. Que la gente me pide dónde es, pero yo les doy las coordenadas mal, porque eso me lo quedo para mí. Venga, un saludo y ánimo.
¿Cuál es tu lugar especial y mágico del mundo? 607-150-602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Hoy, la tecnología y la solidaridad nos acercan y nos mantienen conectados. Para que nadie se quede atrás, Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, a través de su programa de Educación Digital Pro Futuro, han donado 10.000 tablets a los colectivos más vulnerables sin recursos, niños y personas mayores, sumando fuerzas con las comunidades autónomas y las organizaciones sociales. Pro Futuro, suma fuerzas.
Todos los días voy haciendo mis deberes, que mis profesores se los van mandando a mi maestra de la ONCE y ella me los manda a mi correo electrónico. El resto del día lo paso con mi familia, con mi madre, mi padre y mi hermano. Nos dedicamos a grabar vídeos, a jugar y a hacer ejercicio. Un saludo y mucho ánimo y no salgáis de casa, que no se puede. Un abrazo.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social ONCE.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué?
Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900 200 200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.